martes más. Damos la bienvenida a Julio Sánchez de SK Kaixo Egunon. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, bien.
Pues queríamos saber... Estupendo. Pues queríamos saber qué tema nos traes hoy para seguir aprendiendo.
Vale. En principio, y sin principio, mi idea sería... Le he estado dando vueltas y como no teníamos consultas porque la gente no nos había mandado consultas para este fin de, pues he dicho, me apetecía hablar de precariedad, pero no desde el punto de vista más sindical, donde hacemos una crítica un poco más global, ¿no? O más íntegra, sino entendiendo que a veces la propia normativa jurídica, porque de alguna manera quería centrar la colaboración con temas técnicos de leyes y tal, la propia y eso encontraba ejemplos donde la propia normativa, insisto, nos podía hacer entender mejor qué significa eso de precariedad o qué aspectos o qué cuestiones se tienen en cuenta en ese tipo de circunstancias y por qué a veces o muchas veces o como sindicato quiero decir, es que no quiero caer perder un poco, o sea, soy sindicalista, perfecto, pero también soy abogado y creo que podemos hablar de la parte más técnica y no caer en el discurso, que no digo que no tenga validez, pero que creo que no es el espacio este para tratar esa precariedad desde esa óptica. No sé si me explico. Es como poner palabras, es como completar conceptos que a veces son como muy manidos y que están muy en la boca de todas, pero que luego hay que llevarlos a tierra. Y entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo? Para ir concretándolo un poco, que no se me pierda el discurso. Podemos identificar fácilmente como precariedad el hecho de que tengamos un sector de personas que trabajan, pero que con esos trabajos no salen de la pobreza o están en los límites de la exclusión o aún no estando en esos límites tan justos, digamos que su nivel de ingresos no compensa el nivel de gastos que tienen. Entonces, eso, desde un punto de vista sindical, y no siendo el único de los factores, pero para que se me entienda un poco, pues podría deberse precisamente y culpabilizar fácilmente a una patronal que ofrece salarios bajos a la gente que trabaja, ¿no? Y eso sería un ejemplo claro de precariedad y con una clara forma de pelea que es directamente confrontar con la patronal para intentar mejorar esos salarios bajos que está ofreciendo a determinadas plantillas. En lo que pretendo incidir hoy es que, aun con todo, es decir, sin negar la existencia de ese tipo de problemáticas, la propia normativa, el propio Estatuto de los Trabajadores, bien nos está ofreciendo realidades, tal y como están las cosas legisladas, donde podemos encontrarnos esos fenómenos de personas que, aún teniendo empleo, no llegan a tener unos ingresos dignos. ¿Vale? Y el ejemplo que traía hoy en concreto, y con esto creo que ya se me va entendiendo un poco lo que quiero explicar, es hablar del contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es un contrato legal. Es legal porque así lo define el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, pero es legal porque no lo hemos inventado. Es decir, la propia norma ampara que existan personas que no trabajan la jornada completa todos los meses. Es decir, la propia norma está amparando que haya realidades de trabajadores y trabajadoras que con su salario no van a mantener unos niveles de ingresos que, visto desde fuera, consideraríamos dignos. Y ya no solo ingresos, porque, insisto, la precariedad es un concepto mucho más amplio, sino también el hecho, por ejemplo, esa inseguridad o esa inestabilidad de no saber exactamente cuántas horas voy a trabajar un mes, cuánto voy a terminar cobrando a final de ese mes, cómo me voy a tener que organizar en el trabajo, cómo voy a tener que compatibilizar esos trabajos con esos cuidados, que si ese problema ya es presente en cualquier relación laboral, todavía es el colectivo de trabajadores y trabajadoras con esos contratos a tiempo parcial, pues todavía está mucho más golpeado por esa realidad. ¿Se me entiende un poco?
Sí.
Vale, entonces, como decía, el contrato a tiempo parcial es un contrato legal. Cualquier empresa puede hacer uso de esa herramienta. Pueden ser temporales, pueden ser indefinidos, es decir, en ese sentido no habría demasiada distancia de lo que intuimos y conocemos de un contrato a tiempo completo, pero si ya de por sí ofrecía los problemas que comentaba antes, de que lógicamente vas a trabajar menos y por lo tanto vas a cobrar menos, la ley, y activamos el modo ironía, nos regala una cosa añadida a este contrato de a tiempo parcial, que sería un concepto conocido como horas complementarias. ¿Qué son esas horas complementarias? Bien porque existe un pacto junto con el contrato, y habitualmente los ponen prácticamente como si fuera parte del propio formulario, es decir, que están muy acostumbradas las patronales a implementar esos pactos de horas complementarias, por los cuales, además de las horas que tú tienes por contrato, va a haber momentos en los que tú voluntariamente te ofreces a hacer más horas de las que existen en ese contrato. El límite estaría en torno a un 30% más de las horas pactadas. Es decir, si trabajas, estás en un contrato de media jornada, podría significar el tener que trabajar 15 y un 15%, o sea, eso es, un tope de 15% más de las horas que tenías, cuando, lo que significa realmente, perdón, que hablar de números y esto, si no se ve bien, pues a veces se entiende, no se entiende bien, pero si tienes un contrato de media jornada, puede significar que realmente estés trabajando al 65%, porque habitualmente la empresa te esté ofreciendo esas necesidades, esos requerimientos de necesidades adicionales. Insisto, con la inestabilidad que eso provoca, de que yo no sé si este mes voy a recibir esos requerimientos, igual el mes que viene sí, pero al siguiente ya no. Además, hay que ver cómo eso lo encajamos dentro del horario de trabajo, porque tú ya tenías una rutina establecida y de repente eso va a significar que durante esos periodos, meses, semanas o el tiempo que fuera, ya no vas a poder seguir haciendo el horario que habitualmente venías haciendo. Es decir, es una flexibilidad adicional que para las empresas encantadas, porque sí que es cierto que esa es la gran ventaja que tienen las empresas con este tipo de contratos. Alguien me decía, joder, pero ¿qué más da si van a pagar, si van a cobrar lo mismo? Es decir, no cobras menos por hacer horas complementarias, no cobras menos por estar a media jornada. Tú vas a cobrar la parte proporcional, el salario que sí está regulado. Pero, efectivamente, aun cobrando menos y aun cobrando lo proporcional a tu tiempo de trabajo, sí que tienes unas condiciones radicalmente peores en esas otras variables, insisto, que no son tan directamente económicas, sino más de cómo conciliamos la actividad laboral con el cuidado personal y los cuidados ajenos que tengamos que en ese momento hacer. Y mientras tanto, una empresa, y como digo, contentísima, porque tiene una herramienta que le permite decir hoy vienes, mañana no, hoy sí, mañana no, y dentro de esta lógica de inmediatez y de no planificar y de gestionar equipos humanos y cuestiones organizativas muy a prisa y corriendo y sin grandes planificaciones, pues bien sobre hojuelas, como quien dice, ¿vale? Uh-huh. En principio, ¿qué problemas añadidos? Bueno, antes de... Hay otra posibilidad de horas complementarias que también están sujetas a... aún no teniendo pacto firmado. Porque si no tienes pacto firmado, no hay obligación de hacer horas extraordinarias, que quede claro. Pero no habiendo pacto firmado, todavía la ley permite que incluso si tu contrato a tiempo parcial tiene una jornada inferior al 10% de la jornada anual, la empresa te puede ofrecer en cualquier momento, y siempre con carácter voluntario, horas complementarias, aunque nunca excediendo al más del 15% de la jornada. Es decir, otra vez... Y sí que incidiré en la idea de voluntariedad, porque si tú acabas de pasar una entrevista de trabajo y el siguiente día que vas a tener que firmar el contrato, te dicen, bueno, aquí tienes el contrato, es de 50 horas y aquí tienes ese pacto y es voluntario, en el que cuando yo quiera y te necesite, pues igual me tienes que trabajar 15 horas más a la semana. Es voluntario. Pero una persona que se ha interesado ya por ese puesto de trabajo, que está dispuesta a firmar ese contrato del 50%, ¿realmente tiene un consentimiento libre a la hora de decir que no y ponerse ya malas en esa oportunidad de trabajo simplemente cuando ni siquiera ha iniciado? Pues esto, lógicamente, es bastante... legalmente es voluntario, pero creo que tenemos, que no podemos hacernos trampas y que nunca podemos despistarnos de cómo las relaciones laborales no están especialmente compensadas, en el sentido de que la parte patronal y la parte social, los trabajadores y las trabajadoras y empresarios y empresarias, no estamos al mismo nivel en una negociación. Y eso provoca que efectivamente todavía, si es la parte social, trabajadores y trabajadoras, quienes estamos en esa relación un poco en inferioridad, pues todavía hablar de voluntariedades se me hace como más difícil de aceptarlo, tan simple como lo marca la propia ley en su redactado, ¿vale? Como decía, esa es una de las cuestiones más estrella de un contrato a tiempo parcial, lo que serían las horas complementarias, pero no solo nos va a impactar en esa cuestión, es decir, no solo nos impacta en jornada, no solo nos impacta en salario, no solo nos impacta en horarios, sino que además la propia normativa está estableciendo otra serie de diferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las licencias y permisos. Esta parte sería más cuestionable y habría que analizarlo más en el caso concreto, pero, por ejemplo, sí que he visto alguna sentencia que establece que en la medida en que la persona trabajadora no tiene que acudir y cumplir con un contrato a tiempo completo, tiene tiempo libre para poder hacer otro tipo de menesteres. Por lo tanto, a veces se ha cuestionado el derecho que tendríamos pues para acudir a consultas médicas o otro tipo de situaciones que, pues lógicamente, una persona que está a tiempo completo nunca se le va a cuestionar. Nunca se le... Que lo hagan las empresas, sí, ¿eh? O sea, no es la primera vez que me voy a encontrar con la realidad de, joder, ¿por qué no pides citas con el médico a las tardes? Si tú sabes que siempre trabajas a las mañanas. Y eso lo he visto tanto con trabajadores a tiempo completo como con trabajadores o trabajadoras a tiempo parcial. Pero nunca lo había visto en sentencias. Y es lo que me llama un poco más la atención. Y es lo que, de alguna manera, independientemente de que me llame la atención o nos parezca mejor o peor, lo que incide en esta idea inicial, que quería decir cómo esto precariza, cómo esto es algo que no deberíamos de aceptar, por más que fuera legal, y cómo esto debería de ser, pues entre otros tantos ejes, trabajo que tenemos que intentar hacer para revertir situaciones y mejorar las condiciones de vida de las personas, no solo porque son trabajadoras, sino porque sobre todo somos personas. Como decía, esa es otra de las particularidades, licencias y permisos. Con el tema de vacaciones sí que querría hacer una aclaración adicional, porque esto sí que genera como cierta confusión y, por suerte, la norma nos protege en este caso. Es decir, una persona a tiempo parcial tiene exactamente los mismos 30 días de vacaciones que puede tener una persona a tiempo completo. Por lo menos en esto no, el contrato no nos cambia. La parcialidad no va a provocar mayores problemas. Cobrarás, imagínate, una persona a media jornada, cobrarás la mitad. Es decir, no por tener 30 días de vacaciones vas a cobrar una nómina jornada completa. Es lógico y sensato, pero bueno, conviene aclararlo también. Pero por lo menos nos están diciendo, no, pues como estás a media jornada, en vez de 30 días vas a tener 15. ¿Vale? Eso no tendría, lo diré, encaje legal, y sobre todo es que contraviene todo un trabajo de evolución de jurisprudencias que nos viene desde Europa, del propio Tribunal Europeo de Justicia. ¿Vale? Más cuestiones concretas de este tipo de contratos a tiempo parcial. En el corto plazo, más o menos, creo que he destacado las más importantes. No sé si por ahí alguna duda te puede haber suscitado a ti mientras hablaba.
No especialmente, pero has nombrado las sentencias de lo de ir al médico y no me, igual es repetirse un poco, pero no me ha quedado claro cómo se posicionan exactamente.
Vamos a ir a los casos concretos, que sí que los tengo aquí referenciados. Insisto, no dejan de ser sentencias y habrá que ver las circunstancias de cada cual, pero uh-huh. A mí también me llamó mucho la atención porque dices, hostia, si tengo una licencia para esto, ¿por qué ahora de repente tengo que amoldarlo a esto? Como si solo tuviera una cosa que hacer en la vida, que sería comer, dormir y empleo, como si no tuviéramos una realidad vital un poco más compleja.
Sin duda.
Pero, por ejemplo, el disfrute de estos permisos debe acomodarse a los estos. Se refiere más, igual me he liado yo, se refiere más, por ejemplo, a temas de asuntos propios, pero no tanto porque tenía los asuntos propios, sino porque aplican criterios de proporcionalidad, ¿vale? Es decir, si una persona a tiempo completo tiene 4 días de asuntos propios, pues hay alguna sentencia que viene a decir que una persona a media jornada tendría 2 en vez de 4. Vale, pero no, lo de la consulta médica lo estaba explicando mal y gracias por la aclaración porque así me ha permitido, o sea, lo de la consulta médica lo que venía a decir es que como no puedo reducir el tiempo porque el tiempo para consultas médicas no está tasado, sino que es el tiempo que tengo para consultas médicas y ojo, eso lo definen los convenios, no aparece ese tiempo como tal en el estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, pues no podría aplicarse una regla proporcional para el tema de consultas médicas. Pero sí que pueden aplicarse esos criterios de proporcionalidad o de limitación en el ejercicio, por ejemplo, tengo sentencias que hablan de asuntos propios e incluso, aunque yo creo que esto habría que reactualizarlo, porque incluso también han venido a aplicar criterios de proporcionalidad con el tema de la lactancia acumulada, por ejemplo. La lactancia es un derecho de trabajadores y trabajadoras que permite acumularlo en jornadas completas y te permite una hora de ausencia por cada día que tuvieras que ir a trabajar desde la fecha de finalización del permiso de nacimiento hasta la fecha en la que se produce hasta que se cumplen 9 meses. Entonces tú puedes decir tantos días de trabajo tenía que acudir, tantas horas de lactancia que tendría que tener. Y la jurisprudencia también a la gente que está a tiempo parcial le condiciona su porcentaje de jornada al número de horas, como si las necesidades de los niños y las niñas dependiera del contrato que tienen los padres y las madres. Uh-huh. Entonces, pero sí que existen esas sentencias, insisto, que no porque haya sentencias esto ya es algo que no se pueda pelear y se pueda trabajar, porque por suerte pues evolucionamos y vemos que las cosas no son tan fáciles como eso, ¿no? Como decir, pues una hora de ausencia para la lactancia, pues como estamos a media jornada, media hora de ausencia por cada episodio. Pero eso son cambios que efectivamente se tienen que ir peleando y que iban, por lo menos son esos ejemplos que decía de, además de lo que ya tiene de feo un contrato a tiempo parcial, pues todavía tenemos estos regalos donde en este caso no la ley, pero sí la jurisprudencia está permitiendo que no se puedan disfrutar los mismos derechos que las mismas personas. Para mí es discriminatorio, de entrada lo digo desde ya, pero en una aplicación análoga con otras situaciones, pues parece que algunos jueces y algunas juezas lo han entendido como equitativo y proporcionado. Pues habrá que trabajar y pelearlo. ¿Vale? Aclarado, más o menos.
Sí, sí, estupendo con los ejemplos.
Genial. Y se va acabando el tiempo, creo, ¿no? Más o menos.
Más o menos.
Pero me había detenido en efectos a corto plazo. Uh-huh. Y sí que me apetecía acabar con dos ideas. Esta precariedad a corto también impacta a medio y largo plazo. Cuando hablo de medio plazo, fundamentalmente estoy hablando de prestación por desempleo o subsidios por desempleo, que están condicionados al porcentaje de jornada que voy a tener. Y cuando hablo de largo plazo, hablo de jubilaciones. Una persona que toda la vida ha cotizado a media jornada y ha cobrado salarios de media jornada no va nunca a competir con una jubilación de una persona que haya estado trabajando siempre a tiempo completo y a jornada completa. Esto que era más o menos razonable y entendible es algo que así también está construido legalmente y en este caso sí que podemos hablar de un ejemplo de cómo la jurisprudencia ha intentado corregir esta situación, porque lo que antes hacía la Seguridad Social cuando calculaba la jubilación de estas personas era computar no tanto en lo que tiene que ver con las bases de cotización, es decir, el salario se mantiene intacto y lo que has cobrado y tanto has cobrado como pensión estás proyectando a futuro, es decir, nunca vas a poder solicitar o aspirar a una pensión más alta si no tienes salarios más altos. Pero lo que antes hacía la Seguridad Social era decir a una persona, imagínate que está a media jornada, como llevas un año trabajando a media jornada, no te cotizo por un año, sino que te tengo cotizado por medio año. De hecho, si a cualquier persona a fecha de hoy haya podido tener contratos a tiempo parcial, pide su vida laboral, la vida laboral lo que le va a ofrecer es una imagen distorsionada de la realidad, porque si va a haber un periodo, todavía la vida laboral aplica esa parcialidad a los días cotizados a la seguridad social. Por suerte, esto no se mantiene a día de hoy, los tribunales han corregido ese criterio y, por lo tanto, para situaciones anteriores al año 2022, más o menos, todas esas parcialidades se van a entender como un año de trabajo, un año cotizado, a que nos entendamos, sin aplicar esos porcentajes de jornada. ¿Por qué? Porque no lo he dicho y no era olvido ni era caprichoso, sino que quería relacionarlo en este momento. Fundamentalmente, cuando hablamos de tener un contrato a tiempo parcial, a mí lo que se me ocurre es hostelería, a mí lo que se me ocurre es comercio, alimentación, comercio textil. Se me ocurren ejemplos que tienen rostro de mujer. Se me cumplen ejemplos donde ya no solo eres una trabajadora con peores condiciones, sino que además tu condición de mujer, que además históricamente vinculada a los cuidados y por eso que tengo que compatibilizar los cuidados con la casa, con el empleo, con no sé qué, eran como también carne de cañón para ser fruto de este tipo de contratos a tiempo parcial, pues por suerte en este caso tribunales sí que han entendido que ese trato a la hora del cómputo de los días de cotizados, donde se condicionaba o se minoraban los días en función de tu porcentaje de jornada, era totalmente discriminatorio. Por eso digo que todavía tenemos cierta esperanza de que hay situaciones donde la discriminación nos va a ayudar a revertir este tipo de situaciones, a pesar de que las normas legales nos lo reconozcan. Pero sigue siendo una fuente de explicación de, joder, es que las mujeres históricamente tienen salarios más bajos y por lo tanto tienen pensiones más bajas. Pues sí, porque están doblemente precarizadas por su condición de trabajadora y por su condición de mujer. Y ya no te digo más si encima son jóvenes y ya no te digo más si encima son migrantes. Pues ese problema, insisto, se visualiza muy claramente cuando hacemos este tipo de análisis. En lo que tiene que ver con el desempleo, por no olvidármelo y también comentarlo, sí que es cierto que un año de trabajo a tiempo parcial a los efectos de cuánto paro genero no condiciona, eso sí que está solucionado porque la propia norma así lo contempla, es decir, la típica regla habitual de todo el mundo de cómo he trabajado un año, me corresponden 4 meses de desempleo, no se va a ver alterada, tengas contrato a tiempo completo o tengas contrato a tiempo parcial, pero todavía nos tenemos margen legal que mejorar. ¿Por qué? Tú has podido estar cobrando 3.000 euros, ojalá, ¿no? Con un contrato de media jornada. Y eso significa que el paro que vas a poder percibir no va a ser exactamente el 70% los 6 meses y el 60% después, porque te va a situar por encima de los límites de lo que es el paro. Es decir, todas las personas, por más que coticen o por más que cobren, van a tener una serie de límites donde el paro va a decir: yo no te pago más que esta cantidad. Y va a estar condicionada precisamente a las responsabilidades familiares que tengamos. Así las cosas, más o menos, y cógemelo sin precisión quirúrgica, creo que estamos en torno a 1.250, 1.225 euros para el año 25 para una persona que no tuviera responsabilidades familiares. Es decir, ese es el máximo de paro que va a poder cobrar una persona. Y precisamente el problema que se plantea en ¿cuál es el máximo de paro de una persona que está a media jornada y que ha cobrado 3.000 euros? ¿1.225? Pues no, le van a aplicar la parcialidad. Y le van a decir: usted como mucho va a poder cobrar 600 euros. Has cotizado por 3.000, pero solo vas a cobrar 600 de prestación por desempleo. Eso es legal, está mal y eso es precariedad. ¿Vale? Y ese sería el ejemplo de precariedad a medio plazo, consecuencia precisamente de que se vayan realizando estos contratos a tiempo parcial. Para otros capítulos hablaré de otros ejemplos, es decir, este ejemplo del tiempo parcial no es el único que se me ocurría, también podemos hablar de los contratos fijos discontinuos, que además se pusieron muy de moda en los últimos años, pues quedará pendiente analizar ese tipo de contratos si es que no nos encontramos con otras consultas más interesantes que resolver en las próximas colaboraciones.
Súper, pues buena planteación, me parece estupendo. Hablamos vale. Para siguientes ocasiones.
Eso es.
Pues es que el casco una vez más por tu presencia. Urrengo arte.
Vale, va.
Agur, Rondo Izan.
Agur, bye.